Entiendo que se me escucha. Vale, comenzamos entonces. Estamos ya en la décima clase de esta asignatura de Derecho Administrativo Europeo. Como siempre, antes de continuar, os comento más o menos dos o tres cosas. La primera, el hecho de que estemos en la décima clase significa que se acerca cada vez más el examen, ¿vale? Y, todos los tutores y todos los profesores os decimos lo mismo de nuestras asignaturas, entonces yo entiendo que tenéis muchas cosas en la cabeza y que tenéis muchas obligaciones, pero me veo en la obligación también yo de deciroslo, ¿no? Intentad no dejar esta asignatura para el último día. ¿Por qué? Porque si os metéis una un apretón brutal en la última semana, esta es una asignatura de una cierta complicación y de una cierta extensión y podéis acabar un poco con la cabeza un poquitín embotada. Entonces, bueno, mi recomendación es que vayáis poco a poco. Que vayáis poco a poco, además, y enlazo con lo que os comento siempre al principio de todas las clases, orientando el estudio de esta asignatura específicamente a la forma en que se va a disponer la prueba de la asignatura. Dicho de otra manera, sabéis que esta asignatura, el examen va a ser un examen de tipo test. Lo vais a hacer desde vuestra casa, pero el examen ya era anteriormente de tipo test. Es un examen de tipo test de manera habitual durante todos los años, no solamente en este contexto de pandemia. Entonces os digo, es un examen de tipo test en el que tenéis que responder a 40 preguntas, cada una de ellas plantea tres opciones diferentes y solamente una de las opciones evidentemente es la adecuada. Cada pregunta correcta suma 0,25 puntos, cada pregunta errónea resta 0,10. Entonces, la idea es que ponderéis esta información y además sepáis que a este examen podéis acudir con un único material escrito, es decir, un único manual. La recomendación, como siempre os digo, es que llevéis el manual de Derecho Administrativo Europeo del profesor Fuente Taja Pastor, de Jesús Fuente Taja, ¿vale? Publicado por Thomson, que es el que utilizamos aquí en la UNED, y que además está escrito por la persona que os va a poner el examen. Entonces ahí vais a ir con la seguridad de que lo que cae en el examen, la materia del examen, está ahí contenida. Además es un manual, bueno, pues bastante claro y bastante clarificador de una asignatura que en ocasiones no lo es mucho. Entonces, como os digo, intentad bajar intentad lo que os decía, adaptar vuestro estudio para el formato de este examen. No aprendáis de memoria como el orito, sino que sabed moveros a lo largo del manual, ¿vale? Que es lo que os va a salvar en el examen. Y siempre os digo también, y ya con esto acabo esta pequeña introducción que hago siempre, que es un muy buen entrenamiento para la vida habitual del jurista, cuyo tiempo se va y cuyo desempeño laboral se va habitualmente en moverse por las muy distintas fuentes documentales y fuentes legislativas con las que se encuentra. Vosotros tenéis vuestro manual y tenéis que saber moveros por él. Vale, entonces, una vez hecha esta introducción, que es la de todos los días, Continuamos y continuamos con el tema 13. El otro día vimos, terminamos con el tema 12, que es el tema de las subvenciones europeas. Hoy veremos el tema 13 y seguramente aparte del tema 14. Vale, el tema 13, capítulo 13, es el capítulo que nos habla del control sobre la administración europea. Un control que, nos metemos ya en materia, va a tener dos formatos. Va a poder ser tanto de naturaleza administrativa como de naturaleza jurisdiccional. Evidentemente vamos a analizar cada uno de ellos y vamos a analizar las particularidades que tiene. Empezando por el de por el control de naturaleza administrativa, como cualquier sistema administrativo, la Administración Europea ha generado unos órganos propios de control. ¿Vale? Unos órganos propios de control. Órganos que son el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo Europeo, el Supervisor Europeo de Protección de Datos y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Vamos a ver un poco todos ellos, ¿vale? Y después continuaremos. El Tribunal de Cuentas es el órgano encargado de examinar tanto los ingresos como los gastos de la Unión Europea. Es un órgano que se creó en 1975. ¿Vale? La labor del Tribunal de Cuentas es controlar la buena gestión financiera de la Unión Europea y también la legalidad y la credibilidad tanto de los ingresos como de los gastos. El control que lleva a cabo el Tribunal de Cuentas se llevará a cabo, valga la redundancia, sobre la documentación contable. Y en su caso, en caso de ser necesario, en las dependencias correspondientes de las otras instituciones y órganos de la comunidad e incluso en los Estados miembros, ¿vale? En los Estados miembros, disculpad, siempre se hará en colaboración con las instituciones nacionales de control, ¿vale? El Tribunal de Cuentas elaborará, en definitiva, un informe anual que está elaborado después del cierre de cada ejercicio presupuestario y ese informe anual será transmitido a las instituciones y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, publicado siempre en compañía de las respuestas que las instituciones hayan dado ese mismo informe. Como resultado final de su actividad, el Tribunal de Cuentas presentará al Parlamento Europeo y al Consejo Europeo una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes. Bien, el segundo órgano de control de tipo administrativo será el llamado Defensor del Pueblo Europeo. El Defensor del Pueblo Europeo es una institución facultada para recibir reclamaciones de cualquier ciudadano, de cualquier persona física o de cualquier persona jurídica que sea residente en un Estado miembro sobre la mala administración comunitaria. Es una institución que se caracteriza fundamentalmente por su independencia. Estas funciones las ha de ejercer con total independencia, atendiendo siempre al interés general de las comunidades y al interés general de los ciudadanos. Y además, este Defensor del Pueblo Europeo ni solicita ni admite instrucción de ningún tipo y mientras duren sus funciones no podrá ejercer función política o administrativa ni actividad profesional alguna, sea o no remunerada. ¿Vale? El Defensor del Pueblo, con el paso del tiempo, se acaba erigiendo en un impulsor de importancia para una normativa adecuada de la Unión, de la Administración, perdón, Europea. Fruto de su actividad, se impulsó en 2001 la aprobación del Código Europeo de Buena Conducta Administrativa, por ejemplo. Es un documento bastante importante. En tercer lugar, dentro, insisto, del control administrativo, tenemos el Supervisor Europeo de Protección de Datos. Esta figura es paradigmática de lo que resulta la lógica orgánica y administrativa de la Administración Europea, ¿vale? La aplicación a esta lógica de la legislación europea sobre protección de datos exigía la creación de un organismo como este Supervisor Europeo de Protección de Datos. Dicho de otra forma, la función administrativa de esta figura, que es controlar el cumplimiento de la legislación europea de protección de datos personales por parte de la Administración Europea, va a preceder y va a determinar a la creación de órganos administrativos europeos. ¿Vale? Es, por así decir, ese su mandato originario. Esta figura, Supervisor Europeo de Protección de Datos, será nombrada por el Parlamento Europeo y el Consejo de común acuerdo, sobre la base siempre de una lista que estará elaborada por la Comisión como resultado de una convocatoria pública, ¿vale? Una convocatoria pública de candidatos. No existe ni un mínimo ni un máximo de candidatos que pueda proponer la Comisión en esa primera selección. ¿Vale? El mandato de este Supervisor Europeo de Protección de Datos será por 5 años, será renovable y cesará bien por transcurso del periodo de mandato, bien por fallecimiento, por dimisión o, ojo, por destitución. La destitución podrá ser acordada por el Tribunal de Justicia a petición del Parlamento o del Consejo o de la Comisión. Las funciones que se encomiendan a este Supervisor Europeo de Protección de Datos, mejor dicho, dentro de las funciones que se encomiendan a este Supervisor Europeo de Protección de Datos, destacan, en primer lugar, conocer e investigar las reclamaciones administrativas que les presenten los ciudadanos. En segundo lugar, efectuar investigaciones por iniciativa propia o en respuesta a reclamaciones y comunicar a los órganos administrativos europeos el resultado de sus investigaciones dentro de un plazo razonable. En tercer lugar, supervisar y asegurar la aplicación de la normativa europea relacionada con la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos. Y por último, determinar, motivar y hacer públicas las excepciones, garantías, autorizaciones y condiciones para el tratamiento de datos. ¿Vale? Estas son sus obligaciones para llevarlas a cabo y una serie de competencias que incluyen el acudir al responsable de el tratamiento de datos dentro de la institución, órgano u organismo en cuestión que investigue, formular propuestas para corregir infracciones, ordenar la rectificación, bloqueo, supresión o destrucción de todos los datos que se hayan tratado incumpliendo disposiciones, etc. Vale. Y por último, dentro de estos controles de tipo administrativo, tenemos la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, ¿vale? Que tiene como misión proteger los intereses financieros de las comunidades. Fue creada en 1999 y sus funciones no se limitan a proteger esos intereses financieros, sino que se extienden a todas las actividades vinculadas a la protección de los intereses comunitarios contra las irregularidades que pudieran dar lugar a procedimientos administrativos o penales. ¿Vale? Para el ejercicio de sus funciones se ha configurado un estatus que garantiza tanto la independencia orgánica como la autonomía funcional de esta oficina. Y todo ello se ha hecho sin necesidad de dotar a la misma de una personalidad jurídica propia. ¿Vale? Bien, esto en cuanto al control administrativo. Veis que hemos visto cuatro órganos, ¿vale? Cuatro figuras. Pasamos ahora al control jurisdiccional. Antaño existía un control jurisdiccional, que se denomina un control jurisdiccional clásico, que iba por la vía de la jurisdicción contencioso administrativa europea y que iba también a través de otros tribunales especializados. Tribunales como, por ejemplo, el Tribunal de la Función Pública. Tribunal, que en este caso concreto, este último, ya no existe. ¿Vale? En la actualidad, este control de tipo jurisdiccional se realiza a partir de el llamado recurso de anulación, el recurso y el llamado recurso por omisión. En cuanto al primero, el recurso de anulación, hay que señalar que mediante este recurso se solicita evidentemente la anulación de un acto. El objeto son actos legislativos, actos no legislativos de alcance general o, y esto es lo más común, actos de tipo individual. ¿Vale? Actos de tipo individual. Los motivos para interponer este recurso deben estar basados en la incompetencia, los vicios sustanciales de forma, la violación del tratado o la violación de cualquier norma jurídica relativa a su ejecución o desviación de poder. ¿Vale? En cuanto a la legitimación para interponer recurso, están legitimados tanto personas físicas como jurídicas. Personas físicas o jurídicas que sean destinatarias del acto o bien que el acto les afecte de forma directa o individualmente, o bien que el acto sea un acto reglamentario que le afecte directamente y que no incluya medidas de ejecución. ¿Vale? En cuanto al procedimiento, sentencia y ejecución, en lo que respecta al plazo, los recursos de anulación deben interponerse en los dos meses siguientes a partir de la publicación del acto. O en los dos meses siguientes a partir de la notificación al recurrente, o en caso de no haber mediado esta notificación, desde el día, en los dos meses a partir del día en el que el recurrente haya tenido conocimiento del mismo. Y los efectos de las sentencias de anulación son presentan una idea formal. Una idea particular. Si el vicio de la sentencia de anulación es formal, es un vicio meramente formal, se va a admitir ese vicio por subsanado. Perdón, se va a admitir que una vez subsanado ese vicio, se reproduzca una vez más el acto. Es decir, que el acto pueda volver a vivir. Llegando a admitirse incluso la posibilidad de que tenga efectos retroactivos, de que hable y funcione hacia atrás. ¿De acuerdo? En el caso de que el vicio no sea formal, sino material, directamente estaríamos hablando de nulidad. ¿Vale? Eso en cuanto al llamado recurso de anulación. Luego tenemos el llamado recurso por omisión, el recurso que nos habla, que trata de la llamada pero que podríamos denominar la inactividad de la administración. El recurso de, por omisión va a permitir controlar la legalidad de la inactividad de las instituciones, ¿vale? De un órgano, de un organismo de la Unión. A través de este recurso se puede pretender que se declare la ilegalidad de la inactividad, ¿vale? Pero no permite ni la anulación de la denegación implícita o tácita de denegación que se presume resulta del silencio del ente u órgano cuya actividad se haya requerido, ni que el tribunal condene al ente u órgano requerido, ¿vale? Para que la inactividad de la administración sea declarada ilegal, el derecho europeo debe imponer a aquella, la administración europea, la obligación de actuar, cosa que en ocasiones resulta difícil de apreciar, ¿vale? Estarán legitimadas las personas físicas o jurídicas a quienes no les hayan dirigido una de las instituciones o uno de los órganos o organismos de la Unión un acto debido, un acto que además deba ser, que además tiene que ser distinto a una recomendación o un dictamen. Los particulares, por ejemplo, en este caso, deben de ser bien potenciales destinatarios del acto omitido o bien potenciales afectados de forma directa e individual, ¿vale? En cualquier caso, nunca van a estar legitimados los particulares para recurrir la omisión de los actos normativos. Siempre debe aparecer este recurso por omisión después de haber requerido una actuación, evidentemente. Bien, ¿cuál será la responsabilidad de la Unión Europea? Ya nos estamos acercando al final de este tema. Bueno, la responsabilidad de la Unión Europea aparece contenida en el artículo 340 del Tratado Fundacional de la Unión Europea. Nos habla ahí de la responsabilidad extracontractual de la Unión Europea por daños causados bien por instituciones o bien por agentes de la Unión Europea en el ejercicio de sus funciones. ¿Vale? Claro, va a existir un recurso por responsabilidad extracontractual, en ocasiones denominado recurso de indemnización, que es en realidad un recurso contencioso donde lo que se solicita no es la anulación de un acto, sino la constitución, sino la constatación de una conducta no adecuada o ilegal de la Unión Europea que provoca daños, provoca un perjuicio al interesado. Y esa conducta no adecuada lo que hace es otorgar un derecho al interesado para reclamar una indemnización por los daños sufridos. Este recurso es diferente y autónomo el de anulación, no tiene nada que ver, estamos hablando de dos cosas distintas, y tiene un plazo de 5 años para su presentación desde que se produjo el acontecimiento. ¿Vale? Para que exista este daño extracontractual, este daño de responsabilidad extracontractual por parte de la Unión Europea, tienen que concurrir una serie de requisitos. Tienen que concurrir una serie de requisitos. En primer lugar, tiene que existir una ilegalidad del acto o conducta de la institución o los agentes europeos, evidentemente. En segundo lugar, tiene que haber un daño que sea indemnizable, que sea cuantificable. Y en tercer lugar, también de forma evidente, y ya con esto terminamos el tema, tiene que haber una relación de causalidad entre estos dos hechos. Solamente concurriendo a las tres, podemos hablar de la aparición, la posible, la posible toma en cuenta de este recurso, ¿vale? Bien, con esto terminamos el tema 13, el tema del control sobre la Administración Europea. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión. Vale, bueno, en caso de que no haya nada, por mi parte, avanzamos, ¿vale? Y pasamos evidentemente al capítulo 14, al siguiente, el capítulo que nos habla del derecho administrativo europeo en cuanto derecho de la ejecución del derecho europeo, la parte ejecutiva que comprende el derecho administrativo europeo, ¿vale? Y vamos a empezar hablando del régimen jurídico de la ejecución del derecho europeo. En principio, ese régimen jurídico va a venir derivado, o va a venir contenido, mejor dicho, en los derechos nacionales. Aunque eso no deja de ser una ficción institucional, porque eso también está regido desde Europa, ¿vale? Esa modalidad ejecutiva la va a llevar a cabo la Unión Europea respetando la competencia última de los Estados miembros. Pero ya os digo que no deja de ser algo un poco ficticio, ¿vale? Las presunciones van a formar parte también del derecho administrativo europeo. La regulación ejecutiva de la política europea va a depender del alcance exacto de las competencias atribuidas a la Unión Europea. Y va a depender también de las diferentes modalidades de ejecución del derecho europeo que se observen, ¿vale? Las tres modalidades clásicas que ya conocemos perfectamente. La modalidad directa, ¿vale? Es decir, ejecución del derecho europeo por parte de la Unión Europea a través de la Administración Europea, la modalidad indirecta, ejecución del derecho europeo por parte de los Estados miembros, y la modalidad mixta, que es compartida. Vamos a ver el régimen jurídico de estas cosas, ¿vale? Bien, en cuanto al régimen jurídico de ejecución directa, nace o deriva de una necesidad muy clara, que es la necesidad de asegurar una ejecución que sea a la vez uniforme y eficaz dentro del derecho europeo. Es una idea aún en construcción, ¿vale? De hecho, la creación de una administración general aparece como un reto para la Unión Europea con el fin de colmar las diferentes lagunas que existen. Van a poder existir, o va a poder existir, mejor dicho, una gestión indirecta, ¿vale? Gestión indirecta es aquella que, en la cual distintas entidades u órganos exteriores a la Unión Europea van a asumir distintas obligaciones. Por ejemplo, crear un sistema de control interno efectivo y eficiente y asegurar su funcionamiento con el fin de prevenir, detectar y corregir fraudes e irregularidades. Por ejemplo, utilizar un sistema de contabilidad que facilite información exhaustiva y fidedigna. Por ejemplo, someterse a una auditoría externa independiente, efectuada de conformidad con normas de auditoría internacionalmente aceptadas. Por ejemplo, asegurar la publicación de información sobre los perceptores o garantizar la protección de datos personales conforme a la normativa europea. O, por último, aplicar normas y procedimientos apropiados para ofrecer financiación con cargo a los fondos de la Unión Europea, incluyendo procedimientos de revisión transparentes, normas para recuperación de fondos, etcétera, etcétera. Vale. Van a poder existir también en este contexto organismos públicos transnacionales, ¿vale? Organismos públicos que parten de una búsqueda de normalización y con los cuales la Comisión firma un acuerdo de cooperación, ¿vale? Organismos que pueden ser el Comité Europeo de Normalización, el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica, bueno, en el libro tenéis unos cuantos. Y además van a poder existir, o va a poder existir también, delegación contractual en organismos privados. Hasta ahora se pensaba inmediatamente en las oficinas de asistencia técnica, oficinas cuyo uso fue prontamente criticado, considerando que su abuso acarreaba una de las causas más claras de corrupción en el seno de la comisión, ¿vale? Pero que hoy en día se extiende a otros aspectos derivados de contratos de asistencia técnica y administrativa que se deben basar en unas normas claras, en unos criterios armonizados y en el control de los resultados. Dentro de esas normas hay que tener en cuenta que los servicios que vayan a subcontratarse deben definirse en términos de resultados y no de recursos. La administración debe tener capacidad técnica para determinar el servicio que requiera y supervisar los resultados. Para poder subcontratar esos servicios es necesario disponer de contratos que presenten una oferta en régimen de competencia. Se debe efectuar un seguimiento periódico y formalizado de las prestaciones del subcontratista. Y por último, la subcontratación no atenúa en modo alguno la responsabilidad de la administración por esos servicios que deben ser prestados. ¿Vale? Eso en cuanto a la ejecución por parte de la Unión Europea. En cuanto a la ejecución conjunta, ejecución conjunta como modelo ejecutivo europeo, es una realidad extremadamente compleja, es una realidad que escapa de lo que podría ser una explicación de tipo teórico, es una realidad que pese a todo en la actualidad es el sistema más generalizado. Y es una opción que ha ido configurando poco a poco el legislador europeo. La generalización de este modelo de ejecución permite decir que el actual sistema administrativo se caracteriza por el hecho de que las competencias relativas a las funciones públicas comunitarias se atribuyen a un número estructuralmente separado de autoridades. Autoridades cuya naturaleza va a poder ser nacional, supranacional o en ocasiones incluso una composición de ambas. ¿Vale? Dentro de este sistema, ya os digo, tenemos la ejecución conjunta del presupuesto europeo, lo que se denomina la gestión compartida. Es el desarrollo más completo, más complejo y más acabado de la ejecución conjunta. ¿Vale? Se trata de la financiación de la política agrícola común y de los fondos europeos, ¿vale? Y, bueno, pues tiene una importancia tanto cuantitativa como cualitativa extremadamente elevada dentro de la Unión Europea. Existirán diferentes potestades para diferentes organismos, fundamentalmente para la Comisión. La Comisión podrá supervisar los sistemas de gestión y control establecidos en los Estados miembros. También para la Comisión se prevén tres medidas que garanticen la correcta utilización de los fondos por los organismos nacionales encargados, a saber, la Comisión examinará y aceptará en su caso las cuentas, la comisión excluirá de la financiación los gastos correspondientes a desembolsos que se hayan efectuado contraviniendo el derecho aplicable. Y en tercer lugar, la comisión interrumpirá los plazos de pago o suspenderá los pagos cuando lo prevean las normas sectoriales. ¿Vale? Y luego tenemos la ejecución conjunta del derecho europeo. Tradicionalmente se ha considerado que la ejecución compartida era la única modalidad de concurrencia competencial, entre otras cosas por la importancia, como hemos dicho, tanto cuantitativa como cualitativa, tanto de los fondos estructurales como de la política agrícola común, pero modalidades de ejecución conjunta del derecho europeo se van regularizando, se van generalizando por todo el ordenamiento europeo, en la medida sobre todo de que la Unión asume progresivamente puntuales competencias ejecutivas que inicialmente eran dominio exclusivo de los Estados, ¿vale? Dicho de otra forma, con independencia del proceso seguido por la legislación europea, lo cierto es que en la actualidad son muy numerosos los casos en que el derecho y las políticas europeas se ejecutan conforme a modelos de ejecución conjunta, lo que evidentemente va a exigir modalidades organizativas y procedimentales de relaciones entre la Administración Europea y las administraciones nacionales. Y por último, y ya terminamos con este tema, tenemos la ejecución indirecta. El régimen jurídico de la ejecución del derecho europeo por parte de los Estados miembros, que parte de un principio fundamental, que es el principio de autonomía. Principio de autonomía de los Estados para ejecutar el derecho europeo. ¿Vale? La titularidad que van a tener los Estados en algunas competencias ejecutivas del derecho europeo va a venir acompañada siempre de su autonomía para establecer tanto la organización como el régimen jurídico que rige tal ejecución. ¿Vale? De esta manera, los principios de ejecución indirecta y de autonomía determinan desde un primer momento el régimen jurídico en la ejecución del derecho europeo. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que existen límites. Existen límites al principio de autonomía de los Estados. El primero es el límite de la legislación europea de ejecución nacional. Cuando el régimen jurídico europeo establece la legislación sobre cada ámbito sectorial, no va a establecer únicamente la definición de los objetivos de la Unión. No va a establecer únicamente los instrumentos o los mecanismos a utilizar, sino que también va a imponer a los Estados determinaciones concretas sobre cómo deben organizar esa ejecución en su ámbito interno. Algo que en principio correspondería a los Estados como algo interno, pero que va a venir condicionado o incluso predeterminado por el propio derecho europeo. Un segundo límite es la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ¿vale? Cuando los Estados apliquen y ejecuten el derecho de la Unión, deberán respetar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y, en tercer lugar, van a existir, ya con esto terminamos, principios objetivos de origen jurisprudencial, de construcción jurisprudencial. Tendremos el principio de equivalencia, siempre que no exista regulación sobre la ejecución del derecho de la Unión. El principio de equivalencia exigirá que se aplique a la ejecución de las normas europeas el derecho nacional establecido con carácter general para regular la ejecución del derecho interno. Tendremos en segundo lugar el principio de efectividad. ¿Vale? que nos dice que, o mejor dicho, tal principio exige la máxima potenciación del principio de interpretación conforme para que se pueda extraer del conjunto del ordenamiento nacional la modalidad ejecutiva más adecuada para obtener los resultados perseguidos por el acto europeo. Básicamente, la idea de dar una mayor efectividad. ¿Vale? Bien. Lo dejamos aquí porque ya quedan nada, 5 minutitos. La semana que viene iremos con el tema 15. Nos acercamos, como digo, al final del temario de una forma bastante sostenida y bastante sencilla. No sé si tenéis alguna cuestión, alguna idea, alguna cosa. Bueno, pues entonces nada, lo dejamos aquí, apagamos la grabación y a partir de mañana la tenéis disponible, ¿vale? Venga, por mi parte nada más. Hasta la semana.